Y seguimos en tema de... A ver, hay tantos temas que puso en vilo la pandemia, primero viniendo, insistimos, hay que contextualizar para entender el ahora, ¿no? 4 años de retracción económica, 4 años de retracción incluso de, en los 2 últimos años, muy acelerada de la capacidad instalada de las empresas de producción industrial y un modelo orientado hacia el cambio, hacia la fuga de capitales, etcétera.
Fuga de capitales.
Claramente el presidente en su discurso inaugural intentó revertir el paradigma que fue violentado justamente por un año de pandemia. Para lo cual, dentro de lo que fue la recesión mundial, la Argentina, vos lo has dado con datos más que elocuentes, datos oficiales, no tuvo la retracción que se esperaba. De todos modos, bueno, el rebote que se espera para el año que viene es un rebote positivo, por supuesto, pero ya hay que ir haciendo previsiones. Uno de los temas más importantes es el tema precios, particularmente en esto,
sí, claro.
Porque eso sí estamos viendo que hay un arrastre de la etapa anterior y una cultura inflacionaria estructural en la Argentina que lleva a que nuestros bolsillos se agoten en función de también contraponiéndolo con el viejo salario real que tiene que ver con la modificación en paritarias de los trabajadores. Matías Culfas es ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, está en línea con nosotros. Ministro, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Fernando? Buen día.
Muchas gracias por atendernos. Recuerdo alguna charla que hemos tenido cuando era un avezado analista económico y siempre marcábamos esto de... cómo poner el foco en desde la óptica o el centro de la luz, desde la clase trabajadora, para entender un modelo productivo que tiene que cuidar esto, el ámbito del trabajo. ¿De qué forma? Porque también es verdad que hay presiones, porque lo hablamos el otro día con Víctor Fera, Maxi Consumo, para mover el tema de los precios máximos como un corset para ese modelo. ¿De qué forma se trabaja esto sin lesionar lo más importante que es la rama del trabajo?
Bueno, nuestra política respecto al tema de precios ha sido, desde que empezó el gobierno, el tema de precios cuidados. Ahí hemos puesto en marcha en enero una canasta de referencia. El objetivo fundamental de precios cuidados ha sido justamente dar un marco general. Sobre todo veníamos de una economía con una inflación en alza. Recordemos, el año pasado tuvimos 55% de inflación, la inflación más alta desde 1991. Entonces había que dar un marco de referencia. Después, ya sobre fines de marzo, con el inicio de la pandemia, tuvimos que ir por una medida un poco más fuerte, que fue precios máximos, justamente porque veíamos que el proceso especulativo que se podía desatar en función de la pandemia nos obligaba a unas medidas un poco más fuertes. En ese marco, lo que estamos viendo justamente es cómo transitar hacia el futuro, hacia un regreso a precios cuidados. Pero obviamente todo esto cuidando el bolsillo de argentinos y argentinas, digamos que no haya elementos disruptivos, y obviamente buscando, insisto, ¿no?, preservar una canasta de consumo que sea accesible. Estamos trabajando también muchísimo con en generar más proveedores en el mundo de las pymes, es decir, que los supermercados puedan tener mayor diversidad en el aprovisionamiento y esto sea en beneficio de los consumidores.
Ustedes tienen por ahí, a partir también de la Secretaría de Comercio Interior, que es la que más está enfocándose en tema de precios, la misma sensación, porque el otro día discutíamos justamente con Víctor Fera sobre nuestra experiencia como trabajadores, ¿no?, acá en esta mesa de papás y de tener que hacer las compras todos los días y de ver una remarcación así silenciosa de los precios que no tiene que ver con la política general económica, esto que acaba de narrar, que está clarísimo, pero la verdad es que, sinceramente, esto lo pregunto desde el llano, digo, ¿usted tiene la misma sensación de que hay una remarcación de precios?
Lo que hay son diferentes factores. En términos generales, lo que se observa en los productos que están en los supermercados, hipermercados, nosotros hicimos más de 50.000 inspecciones en todo el país, incluyendo municipios. La verdad que el grado de cumplimiento de los precios máximos ha sido bastante elevado. También encontramos desvíos y eso implicó clausuras, multas, una gran serie de acciones en ese sentido. En general, lo que vemos en las góndolas es que los productos están, es que los precios máximos se cumplen. Ha habido 2 incrementos puntuales, uno en el mes de julio, uno a comienzos del mes de octubre. Donde sí se ve por ahí mucha más variabilidad es en los productos frescos, eso está claro, ¿no? Que estos están fuera de precios máximos, estamos hablando de carne, frutas, verduras, hortaliza. Ahí también entra en juego factores estacionales, entonces eso en ocasiones genera esta situación de sensaciones de falta tomate, entonces sube el precio del tomate, sí, porque todavía no llegó la nueva cosecha, sí, y entonces hay un momento donde sube mucho, se genera esa sensación de, digamos, de que hay remarcaciones fuertes, después baja, ¿no?, una vez que aparece la nueva cosecha, pero obviamente quedó esa sensación. Nosotros estamos también trabajando en campañas de educación al consumidor, porque nosotros lo que queremos es que cuando hay precios de productos frescos que se van muy arriba, o que el consumidor no los compre, que espere, sí, mire, espere un par de semanas, tres semanas, que va a haber una oferta mayor y esto va a hacer que el precio caiga. Algo parecido, ¿se acuerdan?, nos pasó con el maple de huevo, ¿no?
Sí,
cuando arrancó la pandemia. Sí.
Igual quedó alto, ¿eh? Quedó en 230, claro, pesos mínimo. O sea,
claro, el tema es que había subido mucho, después se estancó y hoy está en un nivel parecido al del mes de abril, pero sigue estando la sensación de un alza fuerte, que fue evidentemente lo que ocurrió al comienzo, que tiene que ver justamente con esto de mucha gente en las casas, un poquito más de consumo por obviamente por gente cocinando y utilizando más este tipo de productos. Pero sí, son temas que los estamos trabajando, y por supuesto la idea es con mayor diversificación. Estamos trabajando con el mercado central también en mecanismos de compromisos que tienen que ver con los productos frescos, digo, que es donde es más complicado hacer este seguimiento de precios, porque aparte de una oferta mucho más atomizada.
Ministro, ¿qué tal? Buen día. Fernando Clavero lo saluda. ¿Cómo le va, ministro?
Un gusto.
Ministro, muchos sectores atan la política de precios a la política de cambio. En las últimas semanas estamos viendo movimientos que tienen que ver con la política monetaria y el sistema de cambio. Pero también llega una nueva misión del Fondo Monetario Internacional por estas horas, en los que va a empezar una negociación por el pago de la deuda. Pero ellos también reclamaron algo que tiene que ver con el sistema de cambio. ¿Cuál es la política cambiaria en la que está pensando el gobierno hacia los años que vienen?
Bueno, nosotros hemos sido muy claros en ese sentido. El gobierno, desde que comenzó, buscó dar tranquilidad a la macroeconomía. De allí lo que observamos es un tipo de cambio que ha mantenido una pauta, pero buscando justamente la estabilidad. Hemos sido claros en el objetivo de evitar devaluaciones fuertes, abruptas, que eso sabemos que lo único que generan es aumento de la inflación. No hace falta irse muy lejos en la historia. Miremos lo que ocurrió en 2018, donde el dólar empezó el año en 20 pesos, terminó en 42, o lo que ocurrió en 2019, que llegó a estar en 45 y pasó a 60. El resultado fue un aumento fortísimo de la inflación, que ni siquiera con política monetaria hiperrestrictiva se pudo evitar. Entonces, esos altos inflacionarios no solucionan ninguno de los problemas que por ahí muchos que plantean la necesidad de una devaluación solucionaría, y por el contrario, generan pérdida de salario real, generan mayor recesión. Todo lo contrario que estamos buscando. Estamos buscando tranquilizar la economía, reactivarla. Hoy tenemos indicadores claros ya de reactivación en muchos sectores, sobre todo en la industria manufacturera y en la construcción. La semana pasada conocimos los indicadores de INDEC en ambos sectores. Vimos que en septiembre la industria ya no solo tiene indicadores mejores que los previos a pandemia, sino que está con producción por encima de 2019. Vemos que los materiales de construcción tiene una demanda muy alta, cuatro meses consecutivos.
Y ministro, hace rato que la capacidad instalada de la industria se puede comparar con el año pasado, que era una situación normal.
Sí, era un año recesivo, pero lo que vemos efectivamente que de a poco se va ocupando esa capacidad instalada en la industria, con lo cual creo que tenemos condiciones favorables.
Ahora, ministro, ¿por qué muchas veces se compara o se relaciona a los sectores que empujan un proceso de devaluación, que como usted describía, provocan inflación, pérdida del salario real, con los sectores de la agroexportación? ¿Esto es así? ¿Usted maneja variables, indicadores que tienen veracidad en esa relación?
Mire, lo que ocurre es, sobre todo en momentos de turbulencias, es que hay alguna práctica especulativa, pero nosotros estamos apostando, en el caso del sector agroalimentario, nuestra apuesta principal es a un plan de desarrollo. Nosotros venimos trabajando con ellos desde hace un par de meses, justamente en establecer pautas para una ley o diferentes mecanismos de estímulo que permitan focalizar más inversión para exportaciones. La verdad es que nosotros, digamos, nuestra apuesta central pasa por el diálogo, por el acuerdo social. Lo que queremos justamente es que buena parte de esta turbulencia, de estos problemas que han generado, a lo mejor, prácticas especulativas, hagan que estos recursos, con la calma que se ha logrado, que las medidas que tomó el Ministerio de Economía, el Banco Central, han logrado en las últimas dos semanas una calma evidente en el mercado cambiario, bueno, que esos recursos financieros se vuelquen a la producción. Nuestro modelo es de producción y trabajo, no es de especulación.
Sí.
Lo que buscamos es que haya más inversión en el campo, en la industria, en la construcción, y esto permita, por un lado, exportar más y sustituir importaciones. Porque el problema real de la Argentina, este problema de falta de dólares, no se resuelve tomando deuda, se resuelve generando excedentes de dólares que nos permitan trabajar con mayor tranquilidad macroeconómica. Y esto es de lo productivo, no solamente lo macro y lo productivo.
Claro, y es tan cierto lo que están conversando que el corte de 2018 marca que entre los cinco primeros rubros de exportación están cuatro tienen que ver con la agroexportación. La idea, ¿cómo es para futuro cercano en términos de balanza comercial? Porque los tres primeros socios de la Argentina, Brasil, Estados Unidos y China, tienen un saldo favorable importante en los últimos años. Por supuesto que esta es otra política de exportación. Y recién después aparece Chile con un saldo a favor y Vietnam como quinto socio. ¿Qué política se va a dar en términos de exportación? ¿Diversificar hacia otros lugares? ¿Mantener ese saldo negativo por necesidad con esos tres países y diversificar o tratar de equiparar con esos tres países?
El objetivo central está dado por desarrollar algunos sectores que tienen gran capacidad exportadora. A mí me gustaría destacar tres donde estamos haciendo una acción muy fuerte de cambio estructural. Uno es la economía del conocimiento, un tema que aparece poco en las estadísticas, pero sí, Argentina... Sí. Es un exportador importante de servicios. Hoy exportamos 6.000 millones de dólares, que es el 10% de lo que se exporta en bienes. Esto es exportaciones de software, de servicios profesionales, nanotecnología, biotecnología. Es conocimiento y trabajo argentino. Hemos sancionado una nueva ley de economía del conocimiento que genera estímulos concretos para esta exportación. Y la intención que tenemos es poder incrementar fuertemente estas exportaciones de estos servicios. En segundo lugar, menciono la agregación de valor en el campo, fundamentalmente en lo que es la cadena agroindustrial de las carnes. Argentina tiene una gran oportunidad para exportar muchas más carnes a Asia, que está altamente demandante de carnes argentinas. Esto significa transformar materias primas, dejar de exportar tanto maíz, tanta soja, convertirla en carne, y esto va a ser inversiones en el interior del país, en el interior del interior, y generar, insisto, una nueva oportunidad de exportar con más valor agregado. Y el tercer punto que me parece relevante de señalar, entre muchos otros, pero me gustaría mencionar algunos, en la industria automotriz. Tenemos una industria automotriz que históricamente ha sido deficitaria en términos de dólares, y estamos trabajando, primero, en generar una industria mucho más equilibrada en balanza comercial, es decir, que exporte más. Todos los proyectos que estamos viendo que fueron anunciados en los últimos meses tienen que ver con producción para la exportación de vehículos, sobre todo vehículos grandes, de pickups, SUV. Y un tema central, que lo digo para los autos y para otros sectores, que es mayor producción nacional de componentes, porque lo que veíamos en el gobierno anterior fue un descuido absoluto de la política industrial, y eso hizo que los autos nacionales tuvieran menos contenido
en relación
nacional,
con Brasil, básicamente.
La relación con Brasil y con muchos otros países del mundo. Lo que se ve es que Argentina se transformó en una plataforma integradora de partes y piezas importadas. Si nosotros lo que tenemos es una industria nacional, hay realmente proveedores, no es que hay que inventarlos. Claro. Existen, lo que hay que hacer es desarrollarlos, darles mecanismos técnicos y financieros para que se desarrollen, y estamos en eso. Hemos lanzado líneas especiales que ya están siendo utilizadas por los autopartistas, planes de desarrollo técnico, todo esto en un trabajo justamente de acuerdo social, donde estamos trabajando en una mesa con las terminales automotrices, con autopartistas, con los gremios, ESMATA y la UOM, y todos juntos, el Estado ahí participando activamente, también con la ayuda del Ministerio de Trabajo, todos juntos para un desarrollo más armónico y que, insisto, desde lo productivo, además de estar generando empleo y producción, contribuyendo a una macroeconomía más sustentable.
Ahora, ministro, usted no está describiendo de alguna forma cómo se sale de la pandemia. Usted no creemos entender, ahí hay un modelo económico, modelo político de desarrollo hacia futuro, después de esta crisis que nos tocó vivir por el coronavirus. Hay sectores de la oposición, sobre todo los sectores que dejaron el gobierno en diciembre, que dicen que ese plan no existe. Ese plan no existe, no está en ningún lado, hay un desconcierto total en el gobierno. ¿Cómo se hace para acordar incluso con esos sectores en el marco del acuerdo social al cual usted está convocado, usted, todo el gobierno está convocando, y podrían incluirse en esa mesa de diálogo que usted recién nos describía entre sectores del empresariado, de la dirigencia sindical, a sectores de la oposición política?
Mire, primero para decir es que muchos sectores dicen que no hay plan porque no es el plan de ellos. Entonces hay como una descalificación a todo lo que no sean las propias ideas. Y en muchos casos justamente ideas que fracasaron, ideas que nos llevaron a la situación tan grave que nos tocó afrontar cuando arrancamos el gobierno en diciembre de 2019. Esto en primer lugar. En segundo lugar, nosotros dialogamos con muchos sectores de la vida social y política de la Argentina. La mesa del acuerdo económico y social, la última vez que lo realizamos, había más de 100 participantes, y esto eran todos los sectores de la producción y del trabajo nacional. De todas las diversidades, trabajando en un esquema de 10 grandes consensos y lineamientos para el desarrollo. Luego pasamos a mesas sectoriales que se han anunciado inversiones, 5.000 millones en el caso de la automotriz, 400 millones en el caso de la cadena textil e indumentaria, 40 millones en la industria naval, y así vamos avanzando en diferentes sectores. Con diferentes sectores políticos nosotros estamos de acuerdo a favor de cualquier esquema de diálogo, así que por supuesto que esto también ha sido planteada por la vicepresidenta en su carta, la necesidad de acuerdos de más largo alcance, así que de nuestro lado la mejor disposición a dialogar. Luego, lamentablemente, aparecen estas chicanas como la que usted señala de la falta de plan. Creo que está claro que hay un rumbo muy claro que tiene que ver primero con solucionar los problemas de la pandemia, segundo con la reactivación económica, tercero con el desarrollo. Mencioné algunas de las líneas recientemente. El presidente ya hablaba en el mes de julio de 60 medidas de reactivación. De 60 medidas, 40 ya han sido anunciadas e implementadas. Algunas ya están funcionando, otras son proyectos de ley o cosas que estamos en implementación. Así que creo que está claro. Hay una ley de presupuesto que con eso está tratando, que marca también el esquema general de funcionamiento macroeconómico de la economía. Digo, llámenlo como quieran, creo que está claro el rumbo, las medidas y la dirección que toma el gobierno.
Entre el año 2017 y 2018 del gobierno macrista se dieron algunas fusiones empresariales importantes en un contexto económico-político también de crisis y muy particular por el cual estaba atravesando el gobierno de Juntos por el Cambio. Esos procesos de fusiones que en ese contexto autorizó Defensa de la Competencia, ¿se pueden revisar? ¿Están en algún proceso en particular? ¿O lo que se quiere hacer es plantear este modelo pospandemia para el desarrollo del país en un nuevo esquema productivo?
No, a ver, en principio no hay ningún proceso de fusión en revisión, si es la consulta en particular. Uh-huh. Ahí en el escenario local e internacional es algo habitual que haya procesos de fusiones. Sí. Eso hemos visto en las últimas semanas, incluso a nivel internacional. En el día de ayer, por ejemplo, estuvimos conversando con Francisco Narváez, porque su grupo económico tomó el control, adquirió la filial Walmart en Argentina para también hacer una inversión importante de 120 millones de dólares para mejora del servicio de retail, de comercialización aquí en Argentina. Pero son fenómenos digamos normales en el escenario internacional y local, y por supuesto, mientras no afecten procesos de competencia, bueno, se van aprobando.
Bien. Ministro Culfas, gracias por estos minutos con la Radio Pública.
No, por favor, un gusto.
Que tenga muy buen día. Matías Culfas es Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación.